impatto dello schema si marca la risoluzione pubblica attraverso una linea profonda e novedosa, per comprendere le capacità di terminò una presentazione alle security, un referente dell'industria della sicurezza privata, AFP Habitat e Transelec, conectando la energia al futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos este viernes 3 de julio, siendo las 5 de la tarde con 5 minutos, completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura, conversando aquí sobre los temas que más importan a los chilenos. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, arroba enfoque92.1. Hoy día nos acompañan dos grandes amigos, el diputado José Antonio Kast Adriasola del Partido Republicano, viene aquí ya llegando a la radio, y de cuerpo presente aquí el subdirector ejecutivo del Instituto República, el abogado Rodrigo Meléndez. Muy bienvenido.
Hola, Julio, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí una vez más en Enfoque Público.
Hoy hay varios temas, porque cuando estamos terminando la semana empiezan los balances, empiezan las miradas, y la verdad es que pasan tantos temas tan rápido, ¿cierto? Y quizá un caso que nos conmovió a todos fue el asesinato del niño Alejandro en San Bernardo, habiendo sido arrastrado luego de un encerrón a su familia. Es un triste caso que nos deja tan expuesto, ¿cierto? Bueno, se ha empezado a discutir una reforma para disminuir la ley de responsabilidad penal adolescente. También ayer veíamos otro tipo de ley que se está pensando respecto a aquellas bandas que instrumentalizan a niños, a adolescentes. ¿Cómo ves tú, por un lado, la discusión misma sobre la rebajar la ley penal adolescente, como lo ha hecho otros países? Suecia, por ejemplo, lo ha rebajado intensivamente, más aún cuando el inicio de la edad de crimen rodea los 11 años. ¿Cómo lo ves tú ahí, Rodrigo Meléndez?
Sí, yo creo que es evidente a esta altura que la ley de responsabilidad penal adolescente ha fallado en el sentido de ser un mecanismo disuasorio para que los menores de edad se comiencen a introducir en el crimen organizado, ¿cierto? El sistema estatal, el sistema de la Administración de Justicia no ha sido capaz de ni siquiera prevenir, mucho menos de sancionar efectivamente. Sabemos que el crimen organizado en muchos casos se aprovecha de los menores de edad para poder delinquir, para poder cometer ilícitos en contra de las personas honradas de este país. ¿Por qué? Porque saben que hay aquí, si la puerta giratoria del sistema normal ya es amplia, aquí gira con mucho más fuerza, ¿cierto? Muchas veces son detenidos y resulta que finalmente no ocurre nada. Y esto ocurre, Julio, fundamentalmente por dos razones. La primera, a mi juicio, creo yo. La primera es que nuestro sistema penal está construido sobre una base garantista, es decir, que lo que busca es precisamente garantizar la garantía de las personas que están siendo sometidas a un proceso penal, y eso se refuerza con mayor medida en el caso de los menores de edad. Ahora, esto no se trata, y en particular de los menores de edad, es bastante delicado, porque lo que uno debe propender es que tanto los menores no cometan delitos, pero que al mismo tiempo, si es que lo hacen, sean capaces de reinsertarse en la vida social. Y eso es lo que hoy día no está ocurriendo ni por uno ni por otro lado. O sea, tenemos aquí una falla masiva del Estado en este respecto, y es necesario entrar a modificar la legislación y la estructura que nosotros tenemos hoy en día construida.
Pero de las cosas que está diciendo Rodrigo Meléndez, abogado, ya está abogado ya, ¿no?
Sí, ya
hay juramento.
Desde el 24 de diciembre del año pasado, puedes creer que todavía era 24 de diciembre, jura.
No sorprende, no sorprende. Pero bueno, en esos son los momentos que uno, donde la corte te cita, va y nomás, ¿no?
Absolutamente, no estaba dispuesto
a correr riesgo. No, corramos riesgo, absurdo. Bueno, pero de las cosas que nos está diciendo aquí el licenciado abogado Rodrigo Meléndez, hay una cosa que me gustaría glosar, porque tú identificaste un momento, dijiste, bueno, evidentemente hay actividad criminal, delictiva, en menor de edad, eso es un hecho objetivo, paréntesis. Muchas veces uno ve la noticia y dice, oye, niños asaltaron, yo te puedo asegurar que cuando alguien es víctima de un delito, ve un pailón de 17 años, nadie dice hoy en día más alto un niño. O sea, son hombres, hecho y derecho en cierto sentido. Bueno, pero bueno, entre lo que tú decías, hay distintos momentos. Hay, dada esta realidad objetiva, totalmente que pasa en la vida de las personas, de ver a niños o adolescentes menores de edad involucrados en entidades criminales, ¿qué cosas surgen? A. Prevención. B. Rehabilitación. Pero también la gente está buscando y anhelando, sé, sanción, o sea, que tenga un castigo. Entonces, hay una serie de cosas, porque yo cada vez que converso con amigos, y quizás más del otro lado, que me dicen, pero que la prevención está fallando, vale, ¿y qué sigue después? O sea, como que nos quedamos en el diagnóstico, que la prevención está fallando, perfecto. ¿Qué cosa hay que hacer? La prevención, y si tú vas a una población y le dices a la familia de una población que está viviendo esto en carne propia, mire, yo vengo aquí a hablar de prevenir el crimen, te dice, fantástico, esto va a tocar para los niños chicos, pero mientras tanto, ¿qué ha Chicago por el 16 y el 17 que está saltando. La edad de iniciación de actividades criminales bordea los 11 años. Primera cosa. Segunda cosa, los jóvenes y adolescentes cometen delitos a 2 kilómetros alrededor de sus casas. Y tercero, el plan más efectivo del gobierno de Chile para poder hacer esa prevención, esa rehabilitación, que funciona bastante bien a cargo de la municipalidad de San Bernardo, por ejemplo, tiene 18 cupos, o sea, hace poco, es carísimo. Pero tú sabes cuál es el factor central para que esos proyectos sea de rehabilitación de menor edad sea exitoso, se llama adhesión parental. Y todos sabemos, cuando vemos parte del crimen en menores de edad, es que muchos de esos ahí no hay familia. O sea, oye, necesitamos para que este proyecto de rehabilitación funcione, que los papás estén involucrados. Perfecto, vaya a la casa del cabro, ¿dónde está tu papá? Está preso. ¿Dónde está la mamá? Está detenida. Tu hermano mayor está preso. A veces tus cabros de 11 años están a cargo de también menores de edad. Se nos incorpora aquí al panel el diputado del Distrito 10, Santiago Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja, nuestro querido José Antonio Cas, Adria Sola, muy bienvenido, Antonio Cas.
¿Cómo te acuerdo que está Sí, perdón, la demora está en
la actividad de San Joaquín. Ah, mira, semana distrital, entonces hay hartas actividades, hay hartas cosas que hacer y no hay que perder el ritmo, así que bueno, está costado un poco intenso, pero lo logramos.
Mira, yo lo único que quiero decir es que así me entienden cuando el viernes pasado tampoco llegué a la hora. Sí. Ahora, porque llegué y le dije, oye, está cortado y me miraba con una cara de sospechoso. Y ahora, mira, a ver, para que vea. Y la semana pasada, José Antonio Cas terminó conduciendo.
Sí, fue un sueño cumplido. Fíjate, llevo un año y medio viendo el programa y ya me decía, estaba así, a punto, y Julio llega así, ¡pues! Entonces,
que yo hoy día puse el
álbum. Un hombre muy cumplido.
Y el día viernes yo venía escuchando el programa. Y venía con ese dolor de guata, que me iban a irritar, que no llegué a la hora, qué sé yo. Y después el dolor de guata se adelantó cuando vi que Toño Cas lo hacía bien. Bueno, te puedes sumar a la conversa. Se puede sumar a la conversa este viernes 3 de julio en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Diputado Cas, bueno, además nosotros aquí somos comentadores, pero el diputado Cas va a tener que votar esto. ¿Cómo estuvo esta discusión que se está dando respecto a la rebaja de la ley de la responsabilidad penal juvenil? Experiencia comparada para todos, Suecia está bajando la responsabilidad penal juvenil, otros países de Europa que la habían bajado la están subiendo, porque aparte genera un incentivo perverso, o sea, las bandas criminales te dicen, hoy ya no son los 14, son los 13 ya, pues entonces empieza a buscar cabros de 12, o sea, tú al final, echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Antonio Cas, Adrián Sola?
Sí, mira, aquí, claro, como dices tú, experiencia comparada, ahí para todos. De hecho, estaba el caso, creo que de Escocia, que en algún momento tenía la responsabilidad de menores en 8 años. Entonces, es increíble ver la diferencia de experiencias que hay. Lo que sí es más o menos transversal es que se pone entre los 12 y los 14 años, o sea, con 13 estaríamos en la media, no estamos juntando a los rangos. Pero lo importante es, más allá de a qué edad se hace cumplir la responsabilidad penal, es la capacidad de hacer cumplir los regímenes. Porque hoy día, con todo, por ejemplo, la autonomía progresiva, bueno, si un niño quiere salir de la residencia donde está con el régimen semicerrado, nadie le puede decir nada. Y si tiene horario de entrada y salida, y sale fuera de horario, o llega fuera de horario, nadie le puede decir nada. O sea, al final es como que no estuviera cumpliendo nada. Y ya con los que ya son mayores y se acercan a la mayoría de edad, tenemos que, si cumplen los 18 estando en régimen juvenil, lo siguen cumpliendo ahí, entonces también no están pagando realmente por lo que hicieron. Tenemos todo esto de que se borran los antecedentes penales, como si matar a una persona a los 16, 17, no fuera lo mismo que matar a alguien a los 18 con un día. Entonces, hay que hacer que el sistema, más allá de la edad, que es, podríamos decir, un pelo en la cola, porque aquí los jóvenes se están yendo a buscar, se pueden hacer cumplir, es que cuando se dicte un castigo, ese castigo se cumpla. Y pueda cumplirse el objetivo de reincorporar a la sociedad a los que se pueden reincorporar y los que no, también mantenerlos donde se tienen que guiar.
Oye, en ese mismo orden de ideas, porque se habla mucho de la prevención y no quiero que se genere un malentendido, yo estoy muy a favor de la prevención, pero de lo que todavía se puede prevenir. O sea, entonces la prevención requiere un estado de las cosas que tú digas, ya, este cabrón está al borde, intervengamos, estoy de acuerdo. Este cabrón está un poquito más atrás, intervengamos, estoy de acuerdo. Pero el gallo ya que está ahí metido, yo tengo que más que prevenir es rehabilitarlo, es sacarlo de esas garras del delito. Oye, si cometió un delito grave, una sanción, castigo, pero también una rehabilitación. Acuérdate tú que nosotros estudiamos en derecho penal, las penas siempre tienen algo de rehabilitador, o sea, es un poco para restaurar el orden, es para rehabilitar a la persona, si no, sería una especie como de tortura, ¿no? No,
hasta cierto punto reponer el daño causado.
Claro.
Porque a una familia que le matan a un hijo, claro, si la persona cumple la pena de cárcel, no le va a devolver a su hijo.
Así es.
Pero sí le da un sentido de que está sufriendo en carne propia parte del dolor que esa familia sufre. Y aquí, de nuevo, no es ensañarse con quien cometió un delito, pero sí que cumpla las penas que son justas. Aquí, por ejemplo, hay cosas que hay que con la libertad condicional. Muchas veces no se escuchaba a las víctimas cuando se dejan en libertad condicional a un sujeto. Y ahí habían de repente opiniones de gendarmería que decían, mira, por tal ciertas características no es conveniente que se dé la libertad condicional, y el tribunal la otorgaba. Entonces, en el extranjero pasa que antes de tener una libertad condicional, se exige que se escuche a la víctima. Y la víctima puede decir, ¿sabes qué? Sí, ya ha pasado cierto tiempo y no me molestaría que la persona salga. O sí afectaría mi sentido de justicia, sí afecta a, me afecta como mi calidad de víctima, que el asesino de mi hijo pueda salir. Y aquí, en la Bolsa de Constitución hemos escuchado testimonios de familias que han sufrido justamente este tipo de cosas.
O sea, va a estar frente a ti y dice, que va a salir este gallo y tu calidad de vida jodeo. O sea, el que tú fue víctima, gracias a su intervención metieron preso a alguien y termina saliendo, ese es un día triste, ¿cierto? Rodrigo Meléndez, esta discusión va un poquito asociada con lo que está pasando en materia de seguridad, particularmente a propósito del caso del niño Alejandro, pero también uno de los debates que se planteó tiene que ver como con medidas más directas para intervenir el crimen. Está la idea de construir una cárcel, esa idea también más concreta de ampliar lo ya existente, también de sacar a los militares a la calle. ¿Cuál es tu visión también respecto a esa, un poquito, una agenda un poquito más agresiva, ¿cierto?, en combatir el crimen?
Yo creo que precisamente quizás el aspecto que más le ha faltado al gobierno del presidente Kast ha sido precisamente ser más agresivo en temas de delincuencia y de seguridad. Es quizás lo que más espera por parte de la ciudadanía, y que para esto es muy difícil para el gobierno, porque yo veo en el presidente, los ministros y también en el resto de todos los partidos que están cooperando con el gobierno, que hay una...
Ya hablar de eso.
Segundo tema,
voy a parar, puede haber una pausa.
Pero yo creo que sí hay un interés genuino de intentar hacer las cosas bien, de intentar hacer las cosas con responsabilidad. Y el problema es que si tú escuchas a las personas, lo que conversas con las personas en la calle, en su familia, en la sobremesa, ¿cierto? Es que la responsabilidad y el querer hacer las cosas bien no es la primera prioridad es sancionar, meter a la cárcel, encerrar. Y claro, tú cuando eres un país que está inserto en un orden internacional con reglas claras, más allá que se respeten o no por algunos países, ¿cierto? Pero eso supone que Chile está sujeto a ciertos tratados internacionales y que uno no puede llegar y hacer lo que se le dé la gana, sino que estamos sujetos a ciertos principios, a ciertas normas que nos dicen cómo tenemos que actuar en esta materia. Para eso hay que ser muy inteligentes también, en el sentido de poder hacer las cosas que hay que hacer lo necesario, pero hacerlo sin ningún perjuicio para Chile en el escenario internacional. Nosotros hemos visto que en el caso de Bukele, y yo creo que el ejemplo de Bukele es un caso exitoso y es un caso que debemos mirar como inspiración, pero no de aplicar, copiar y pegar. ¿Por qué? Porque en el caso de El Salvador es un país que hoy es considerado casi un estado paria por la forma que Bukele ha luchado en contra de la delincuencia, que es algo que todos los gobiernos tienen que hacer. Yo no estoy criticando a Bukele, pero para un país como Chile, que tiene liderazgo en el sector, en la región, que es visto con buenos ojos por el resto de la comunidad internacional, y que nosotros económicamente vivimos también de nuestro prestigio, bueno, eso significa que a la hora de combatir estos problemas, a la hora de combatir el crimen organizado y a la hora de poder devolver la seguridad a las calles de Chile, tenemos que ser un poco más astutos de lo que ha sido Bukele, de lo que ha hecho El Salvador. No podemos llegar de tontas y a locas meter a la gente presa, sino que tenemos que hacerlo con debido proceso, con reglas claras y fundamentalmente de una manera que no nos impacte, más allá de los beneficios de poder recuperar el orden.
Hoy nos quedan algunos minutitos. Diputado Kast, quizás una polémica de la semana también fue la rotunda negativa del presidente de la República a desplegar tropas, ¿cierto?, para combatir el crimen común. hay tropas desplegadas para cuidar la frontera, para el terrorismo en la Araucanía, pero se ha negado, y con palabras duras, dijo, oye, lo que están pidiendo es un poquito populista. El ministro de Defensa publicó una columna de Mercurio, es que no fue tan tajante, o sea, es verdad que dice que no, pero al final dice, bueno, pero si queremos sacarlos, se requiere una legislación, un contexto político, social, institucional, que haga que, uno, sean útiles, porque con la legislación vigente hoy los carabineros militares pueden salir ahí y terminar mirando, porque no van a intervenir, y dos, lo que siempre se ha dicho, realmente héroes por un día y después siendo perseguidos mucho tiempo más. ¿Cómo lo ves tú ahí, diputado José Antonio Cas, Adrián Sola?
Mira, no hay que ir muy atrás en la historia para ver una circunstancia en que salieron los militares a la calle y no pudieron hacer nada, eso nos perjudicó. El 18 de octubre del 2019. Llegaron, salieron los militares a la calle, pero no tenían las atribuciones para hacer valer la autoridad. Entonces, ¿qué pasaba? La gente les terminaba faltando el respeto. Iban a la gente a las plazas, daba el toque de queda, y los militares ahí dicen, se van a las casas, y la gente,
¿qué me dice ahí?
¿Qué, claro, qué vaya a hacer? Y tenemos el caso de del joven en Coquimbo, creo que fue, que disparó y terminó preso. Entonces, aquí, cuando uno toma una decisión de este estilo, tiene que estar seguro de que va a poder cumplir el objetivo para el cual se está tomando esa decisión. Y por eso, algo que hoy día no se puede y que estamos legislando para dar las facultades, es que durante los estados de excepción, las Fuerzas Armadas puedan tomar medidas de control de identidad preventivo e investigativo. Cosa que hoy día no pueden hacer. Sí pueden hacer, por ejemplo, en los casos de resguardo de infraestructura crítica. Sí, esas facultades que ya la tienen respecto a la infraestructura crítica, la puedan tener respecto, o sea, en caso de excepción constitucional.
O sea, solo para entender, porque no había escuchado esto. Ustedes lo que están diciendo es, si sale hoy día, van a entrar ahí más o menos palmeras. Cuando no,
básicamente, en cambio, sí, con esta modificación, se podría hacer que los militares puedan requerir el documento y hacer control de identidad. Uno, el preventivo, que en el fondo, oiga, tiene su carnet, déjeme ver quién es usted, perfecto. Y el otro, que es el investigativo, que permite registrar los vehículos, la ropa de las personas ante indicios de la comisión de un delito. Entonces, eso también les da la facultad para poder hacer las cosas y que el carabinero no tenga que estar repartido en todas partes. Porque claramente también tenemos un problema ahí, carabineros no da abajo.
No, tiene falta el número. O sea,
entonces, todavía, por ejemplo, en la macrozona sur, la que ellos tienen que estar con un carabinero, pero le resta capacidad a carabineros, porque ellos lo pueden hacer. Pero hoy día no están las capacidades, no están las facultades legales para poder hacerlo. Entonces, nosotros estamos avanzando en ese sentido para ir a estado de excepción constitucional, que son circunstancias extraordinarias. No permanentes en el tiempo, lamentablemente, en eso sí se han mantenido a lo largo del tiempo.
En la realidad ya está dura.
Pero contenido, y de nuevo, con responsabilidad, porque es muy fácil llegar y hacer declaraciones de este estilo y después no ser responsable de qué es lo que pasa con los mismos militares. Si al final se puede haber denigrado y la pérdida de respeto a la autoridad, que terminen pagando también las culpas en cárcel por cumplir con su deber. Entonces, y eso es lo que nosotros no queremos, estamos también cuidando la institucionalidad.
Hoy estamos conversando con el diputado Cas, con el abogado Rodrigo Meléndez. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público este viernes 3 de julio, completamente en vivo en el estudio de la radio Agricultura.
Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 35 millones de ofertas invertidas, parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta. El año 2025 genera una rentabilidad vía dividendos sobre el 8,5% de pesos y una ganancia por el mayor valor bursátil de la deuda de un 50%. Sus exitosos resultados por más de 30 años de vida son unos de los atributos que lo posicionan como líder del mercado de los fondos inmobiliarios. Ingrese a
Mega Systems llevamos esta producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de vegetales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si ganas con internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starker en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tu cliente compre. simple para ti, para el claro para ellos. Actívalo hoy en Starkey.cl y podés ser e-commerce con Starkey. Starkey, tu forma de enviar.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile. En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Empresas de seguridad, muchas. Para cuidar tu negocio, solo vas a elegir la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de reuniones, homenajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En el futuro, emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starker, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad entera en Paisas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Blake Makowski no fundó una zapatería, fundó una idea, que comprar puede ser un acto de generosidad. Estaba de vacaciones en Argentina cuando vio niños descalzos andando por caminos de tierra. No hizo una donación, no armó una fundación, hizo algo distinto. Creó un modelo de negocio donde por cada par de zapatos vendidos donaba otro. Lo llamó Toms, de Tomorrow's Shoes. Tenía 29 años y casi nada de dinero. Lo que hace extraordinaria esta historia no es el éxito, es la mentalidad. Makowski vio un problema social y en vez de separarlo del negocio, lo puso en el centro del negocio. Inventó lo que hoy se llama el modelo One for One, que después replicaron decenas de empresas en el mundo. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el propósito no es el adorno del negocio, es el motor. Cuando la gente siente que su compra importa más allá del producto, no solo compra, vuelve, recomienda y se convierte en parte de algo más grande. Blake Makowski nos recuerda que los mejores negocios no resuelven solo un problema de mercado, resuelven un problema humano. Para conocer historias de emprendedores que están resolviendo problemas, te invito a escuchar Emprendete todos los sábados de 12 a 1.
Representación de Starkey, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y comunidad de entre empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Una presentación de Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar en la jugada perfecta.
Se juegan los últimos partidos de los 16avos de final de la Copa del Mundo. De hecho, hace algunos minutos terminó el duelo entre Australia y Egipto, donde la selección africana se impuso mediante lanzamiento penales a los oceánicos. Tras empatar 1-1 en los 120 minutos, el combinado que capitanea Mohamed Salah se impuso por 4-2 en los lanzamientos penales y espera los octavos de final por el ganador entre Argentina y Cabo Verde, que juegan desde las 18 horas. De hecho, ya hay informaciones confirmadas para ese duelo, donde la albiceleste formará con el Diego Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en la línea de cuatro, Rodrigo de Pola, Alexis Macalister, Enzo Fernández y Thiago Almada en el medio campo, Lionel Messi y Lautaro Martínez en la delantera, mientras que Cabo Verde, su rival, irá con Bocinha portería, Diney Borges, Pico López, Sidney López, Cabral y Steven Moreira en la defensa, Kevin Lenini, Jovan Cabral, Deroy Duarte, Leo Duarte y Loro da Costa en el medio campo y Ryan Méndez en la delantera. Recuerda que con Chile Press lo dije como viene mundial, pues si se Chile Press un
poco. Siendo a las 5:29 de la tarde, completamente en vivo el estudio de la radio Agricultura. Queremos saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Meta de AFP Habitat, es una cuenta ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio, infraestructura, lineal de transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Bueno, estamos conversando aquí con Rodrigo Meléndez, abogado, subdirector del Instituto República, y también el diputado José Antonio Cas Adria Sola. Estamos en la pausa comentando los penales, ¿cierto?, de Australia y Egipto. Yo admito, José Antonio, que por un minuto estuve a punto de mandarme la gran colegial. Me duele la guatita. Oye, yo estaba a punto de partido, venía los penales. Estoy me siento mal, estoy resfriado, me venía los penales y dije, ¿y si no voy? Y si no, y aquí estoy, porque hay que cumplir el compromiso, la palabra.
Menos mal, un hombre responsable, responsable,
sí. Prometido. A un sello terrible, un día que conduzcan acá y llego tarde. O sea, bienvenido, se está sumando al panel y ya empieza a conducir. Oye, estamos en este viernes, 3 de julio, a las 6 de la tarde ya juega ahí Argentina, estamos ya viendo ahí la previa, ¿cierto? Varias cositas. Quizás una noticia de la semana fue, no sé si se puede hablar de un quiebre, porque para que hubiera un quiebre tendría que haber cierta unión en el fondo en la coalición de colaboración de gobierno, en el fondo. Porque yo a veces veo mucho más coordinación en el gobierno, gente republicana, Chile Vamos, de otras sensibilidades que están trabajando cada vez más coordinados, pero naturalmente por los incentivos propios de la vía legislativa, principalmente el sistema electoral y muchas otras cosas, cuesta más formar coalición en el Congreso. Y una de las cosas que se ha dicho a propósito de la derrota de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau es que, bueno, casi que los parlamentarios se reúnen siempre como a instancias del gobierno y no por iniciativa propia. ¿Cómo lo ves tú ahí, Rodrigo Meléndez, esta convivencia entre grupos políticos afines pero con naturales discrepancias?
A ver, históricamente la derecha nunca se ha comportado de forma granítica. Al contrario, siempre han habido disputas, tanto a los albores de la República como luego ya con el sistema portaliano en marcha, los conservadores también pilares en la interna, la República Parlamentarista, hay que decir, o sea, esto de que la derecha está actuando en ella, yo creo que es completamente falso, nunca ha ocurrido en la historia, siempre han habido disputas internas y eso se debe por la forma en que operan las personas que somos de derecha. Nos unimos, por una parte, en torno a ciertas ideas y evidentemente vamos a tener matices con algunas otras personas, porque aquí hay distintas corrientes que conviven. Hay una corriente más conservadora, otra más liberal, otra más social cristiana, que no es el Partido Social Cristiano, ¿cierto? Y otra más nacionalista, y eso naturalmente va significando que hay personas que se quieren diferenciar una de otra y surgen estos conflictos. Pero también, por otro lado, es cierto que la derecha en los momentos claves dentro de cada gobierno, ¿cierto?, se ha logrado unir. Y durante este gobierno yo creo que el caso de Escuela Protegida ha sido bastante claro. A pesar de incluso tener diferencias, algunos matices con el contenido del proyecto, la derecha lo votó prácticamente en bloque, lo mismo el proyecto de reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados, y yo creo que eso da muestra. Y en el Senado, bueno, ahora también está todavía tan la idea de legislar claro, y ahora se está tramitando dentro de esta comisión técnica bastante curiosa y por supuesto fuera de lo que es la práctica legislativa normal o establecida en la Constitución. Pero eso significa que existe unidad en torno a principios, en torno a ideas y sobre todo en torno a la voluntad de confiar en los chilenos, el proyecto que los chilenos votaron en la urna, y que hay un apoyo de la ciudadanía al gobierno de José Antonio Kast. Creo que la derecha en general, o las derechas en general, tienen esa responsabilidad sobre sus hombros, la asumen, y creo que están haciendo lo posible para poder cumplir con ese mandato ciudadano de sacar adelante las distintas iniciativas que fueron aprobadas por los chilenos, más allá de que evidentemente van a haber disputas, más allá de que evidentemente van a haber ciertas discrepancias, pero eso es parte también natural de la convivencia humana. Uno no puede pretender que todo esto no van a existir los conflictos entre las personas. Donde hay dos personas siempre va a haber algún tipo de conflicto. Y antes de lo último, también tenemos la tendencia a juzgar en el último tiempo las coaliciones políticas de la forma que nosotros juzgamos a la Concertación. Y lo cierto es que esa unidad programática entre distintos partidos con distinta ideología no se ha dado en Chile en los últimos 20 años. La Concertación murió, y tanto en la derecha como en la izquierda, y eso no se ha sucedido. Pero tenemos como el imaginario colectivo que ese es el ideal de coalición porque gobernaron 20 años, pero eso no ha ocurrido, y creo que no es justo juzgar ni siquiera a la derecha, por cierto, pero tampoco a la izquierda como fuera el gobierno del presidente Boric. No creo que sea justo intentar aplicar ese ideal, podríamos llamarlo,
a las realidades de ahora, una realidad con mucho más partidos, con mucho más distinciones y también con diferencias generacionales bastante más patentes dentro de la misma sector.
Bueno, tenemos aquí a alguien que nos puede contar el interno, ¿cierto? Lo que pasa de verdad en la firme. Tú dinos tu visión, José Antonio, y la contrastamos con lo que dijo Jaime Coloma. Que
presento la casa de la sobre tu visión. No, mira, yo creo que nada, lo primero, respecto a lo que decía Rodrigo recién en cuanto a la concertación, y hay que también tener en cuenta que en esa época el sistema electoral era distinto, o sea, los incentivos eran muy distintos. Cuando tenía un sistema como el binominal, donde tienes en el fondo dos grandes bloques, derecha, izquierda, y que esos bloques en la interna tienen que negociar muy bien sus cupos, bueno, así que se tengan que entender mejor, que se tengan que coordinar, porque al final en cada distrito podían haber dos candidatos de derecha, dos candidatos de izquierda. Entonces, aunque hubieran seis partidos, entre seis partidos tenían que conversar y poner a uno, o sea, habían cuatro que se quedaban fuera de la mesa. Entonces, eso te lleva a tener que tener relaciones fluidas, una coordinación bien aceitada, pero hoy día con el sistema que tenemos es cada uno por su lado, cada uno trata de llegar a su nicho y muchas veces se ve esto como que fuera un juego de suma cero. Yo creo que también es un error verlo en ese sentido, porque cuando hay muchos actores y todos pelean por el mismo electorado, claramente se van a generar disputas, pero si son muchos actores y que empiezan a mirar a un electorado más amplio, ahí se puede generar la colaboración. Y eso es lo que yo creo que ha faltado entender. Respecto de las relaciones en la interna, mira, en general son buenas. Y el problema es, claro, de repente cuando hay un conflicto también se amplifica mucho más, sí, porque es lo que se espera. Es un poco lo que vende.
No quiero ser privativo, pero el Congreso, digo, es un reality, porque ustedes están todo el día ahí y todos los días se ven y pelean y discuten y
en los pasillos la relación es muy buena, y uno conversa y uno se pone de acuerdo para lo que va a pasar en las comisiones, lo que va a decir que vamos en la sala. Entonces, claro, cuando se prenden las cámaras es cuando a veces parten los problemas.
Puede ser reality.
Entonces, ahí lo importante es mantener la calma, la prudencia, la serenidad, porque, como decía el gran San Agustín, mira, en lo esencial, unidad. Y eso yo creo que se estaba manteniendo. ¿Ya? Después, en lo opinable, en lo accidental, libertad. O sea, es válido que puedan haber opiniones distintas. Pero en todo, caridad. Es decir, cómo se dicen las cosas, cómo uno conversa. ¿Cómo? Eso es lo importante. Y no, cuando se prende la cámara, a veces eso se pierde. Y lo último, yo creo que también muchas veces se entiende que la coalición es una especie de mega partido. Y yo creo que no. La coalición es una instancia de coordinación. Porque si no, que haya un solo partido. Lo que pasó con el Frente Amplio, que se tuvo que funcionar porque no les daba mantener los partidos separados. Pero una coalición son partidos distintos que tienen su propio énfasis, su propio principio, pero que en base a una idea común pueden funcionar. ¿Ya? Y yo creo que no están las bases quizás para una coalición, pero también en ese sentido hay que entender una coalición no como un metapartido, sino que una unidad, una coordinación.
Oye, en ese mismo orden de idea, a veces yo estoy de acuerdo con cuando Rodrigo cuando decía, mira, la derecha nunca ha estado muy unida, no, la derecha se une por principio, por idea, por enemigo, por adversario, o sea, hay distintos elementos como la gente lo es en el fondo. Pero claro, a veces también la derecha peca mucho más, a diferencia de la izquierda, del maximalismo. Es decir, que para que seamos aliados tengamos que casi pensar lo mismo en todo. Bueno, si pensamos lo mismo en todo y actuamos todos de la misma manera, entonces no somos aliados, somos lo mismo, vamos a estar en el mismo partido.
¿Es a mi manera o de ninguna manera?
Claro, entonces al final, ojo una cosa, este es una visión que yo tengo respecto a la acción política, pero particularmente aplicada a la derecha y a la centro-derecha, que tú tienes que tener una coalición que sea heterodoxa, es decir, aquí ahí alcanzan personas que piensan distinto y partidos ortodoxos. En este partido todos pensamos esto y nos aliamos con este otro partido que piensa todo otro. Pero ¿por qué lo digo? Porque a veces tenemos el absurdo de que los políticos o los miembros de partido están dispuestos a soportar la heterodoxia en su partido, pero no soportan la heterodoxia en la coalición. No, al revés, pues, tú tienes que exigir la ortodoxia, la claridad, la línea en tu partido y obviamente aliarte con personas con las que naturalmente piensas distinto y con un criterio, una carga de la prueba al revés. Yo siempre digo, para mí basta que compartamos una idea para que seamos aliados. No ese maximalismo que dice que falta una idea para que nos peleemos. No, no, pues si yo presumo que somos distintos, lo que pasa es que basta una idea para ser aliados. En ese sentido, el presidente de la República llamó a afiatar la confianza entre los partidos oficialistas en mera tensión entre Chile Vamos y Republicanos. Se reunieron en el Palacio de la Moneda los representantes de Bópoli, Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano, y obviamente el presidente dijo: quiero dar las gracias a cada uno de los presidentes de los partidos que colaboran con el gobierno, porque naturalmente es un gobierno mucho más amplio que trasciende, ¿cierto?, solo al esfuerzo del Partido Republicano. Vamos siguiendo un poquito, porque quizás lo que marcó esta discusión tiene que ver con la acusación constitucional. Y no tenemos que dar la pausa, pero a la vuelta les quiero dejar planteado el tema lo que pasó con la ministra Steiner, porque una de las críticas que se hacía a la presentación de la acusación es decir, ojo, después de Grau, todos los que vienen son los de casa, en el fondo, o sea, son las autoridades del gobierno de casa. Entonces, se puede haber abierto una temporada de acusaciones constitucionales, y los diputados de oposición ya se reunieron para definir la ofensiva tras el dictamen de Contraloría contra la ex ministra de Seguridad, que duró 69 días en el cargo. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a analizar la acusación constitucional y lo que se viene con el diputado Kass y el abogado Rodrigo Meléndez. No se vayan.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Si la app Omega hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Con Omega Paga, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Omega hoy y descubre sus beneficios. Con Omega Paga, revisa todos los descuentos en Omega.cl.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, hay que crear una rutina algo importante para ti. Ahora tenemos un alto plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales. Elige el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu ahorro con tu plan. Con régimen B, reduces tu asiento libre y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan con tasa 100% anual. En APB Habita, presentes en tu presente, preocupados.
Atención, llegó el pago anticipado en poder. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu dinero se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Tournament, Play Nice, el legendario.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas, somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía, industria, energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Energía, especialistas en soluciones eléctricas, somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isabel.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última manera de Enfoque Público, aquí completamente en vivo en el estudio de la radio Agricultura. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Oye, hay varias cosas. Después de 26 días de balotaje, la justicia electoral proclamó el triunfo de Keiko Fujimori, después de varios intentos también, como nueva presidenta electa del Perú. Algo que va a estar marcando la agenda de lo que viene también. un poquito ese giro a la derecha que está viviendo América Latina, lo digo por el triunfo a la derecha en el Perú, también en Colombia, se suma por supuesto el año pasado aquí en Chile, y Argentina había dado la vuelta con Javier Milei, hay que ver qué va a pasar con Brasil. Ahora, de repente ya están las noticias, así como, oye, el giro a la derecha de América Latina, sí, hace 4 años era el giro a la izquierda de América Latina, así en general el mundo está ganando la oposición, pero bueno, ojalá ese cambio de pendular tan rápido vaya un poquito cambiando. ¿Qué acusación constitucional? Por un lado, ¿cuál es tu balance después de la presentación de la acusación de constitucional contra Nicolás Grau? Solo 16 votos, incluso cierto desajuste menor, incluso en la propia bancada republicana del Senado, lo digo por el senador Vial. ¿Cómo lo ves tú? Yo quiero hacer solo un pequeño paréntesis porque estaba en una radio amiga y alguien dice, 16 votos, como qué mala presentación. Y yo dije, bueno, a ti te puede gustar o no esta acusación, pero la derecha tenía los votos para aprobar esta acusación. Y por diversas razones la derecha no quiso hacerlo. Dijo que no, porque consideraba que no era necesario, está bien. Entonces alguien me dijo, ah, viste, qué miserable, 16 votos. Y dije, a mí no me complica tanto, 16 votos. La derecha decidió no hacerlo. Yo me fui por otra deriva y dije, a mí me da mucho más pena, encuentro mucho más triste los 22 votos que hubo a favor de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Porque ahí no hubo ni una sola persona de izquierda, ni una, sabiendo que la acusación era infundada, sabiendo que la acusación era injusta, con el riesgo institucional país, y todos los senadores de izquierda votaron a favor de destituir al presidente de la República. Y tenían mayoría, lo que pasa es que no tenían la mayoría calificada. Yo no me acuerdo la votación, pero esto fue 22, 18 y una abstención. O sea, hubo más senadores
que estaban por destituir.
Lo que pasa es que no llegaron al quórum. Y ni un senador de izquierda estuvo dispuesto a hacer lo que tú puedes estar a favor o en contra, hubo senadores de derecha dispuestos a hacer. Es decir, que no me parece esta acusación y voto en conciencia. Insisto, podemos tener discrepancias políticas respecto si el senador está en lo correcto o no. Pero aquí hay gente con carácter que te dijo, no me sumo a esto. Lucía Grusco que se inhabilitó, cuando son 12 fue para no sé dónde, etcétera, etcétera. Pero la izquierda no se movió una hoja, nadie se salió del guión. Todos fueron ordenaditos y estaban dispuestos a sacar a un presidente electo democráticamente del Palacio de la Moneda. No quería dejar pasar esa reflexión. Y lo segundo que más me molesta de haber perdido la acusación constitucional, yo no estaba particularmente a favor, pero lo que sí me molesta de haber perdido es que como que Grau ahora es impoluto, como si Grau fuera inocente. No, José, fue acusado, pero es otra cosa.
José, ese es el problema. Y el otro día me lo comentaban en una feria en esa poquita, precisamente. Quizá, oye, pero ¿hasta cuándo no les pasa nada? O sea, ¿hasta cuándo los políticos hacen y deshacen y hacen la que se les canta? Pero cuando se mandan una embarrada, nunca paran. Entonces, eso es lo que a la gente la tiene saturada. Y esto no fue una acusación para hacer que a alguien le pasara algo. Porque argumentos había. Que lo hayan estimado o desestimado ya es otro tema. Pero de que hubo información que no se entregó, es cierto. Que hubo advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, del FMI, que decían que no era posible hacer la trazabilidad de los cálculos. Es cierto. Entonces, el tema es hasta qué punto se resguarda el ministro detrás de cierto subterfugio. Y bueno, también empieza a pasar que cuando se empiezan a estrechar las cosas, hay algunos que deciden echarse para atrás y después nadie es responsable de nada.
Págalo bien, ¿no?
Pero aquí nosotros, como Partido Republicano, somos responsables. Y nosotros sabemos que si hay algo, que aunque no tengamos los votos para sacar, es necesario ponerlo sobre la mesa, lo vamos a hacer. Porque aquí Chile se merece más. Se merece una respuesta. Alguien que esté velando por el interés general. Y aquí no es una vendetta contra el ministro Grau. Creo que estaban los argumentos. No es como en el caso del presidente Piñera o el caso del exministro Raúl Figueroa. A Raúl Figueroa le pusieron una acusación constitucional por querer que los niños fueran a clases. O sea, ¿qué más ridículo que a un ministro de Educación lo quieran destituir por querer que los niños tengan educación? O sea, eso es una acusación irresponsable. Esto es decir, aquí hubo información que no se entregó, que no era posible verificar, que faltaban antecedentes, además de la deuda, de lo que pasó de un año pasado que nos informó, pagos que no se hicieron, una plataforma que casualmente se cayó.
Entonces, ¿quién paga? Y eso es lo más duro para la política en sí, porque se afecta la confianza de la ciudadanía. Y cuando eso se termina de quebrar, no hay cómo volver atrás. O sea, tiene que haber alguien ahí. Los republicanos queremos poner un poco la pelota al piso y hacer la pega. Que diga, mira, aquí alguien está tratando de hacer que la confianza se vuelva a recuperar, que el que hace mal la pega tenga que salir, etc.
Oye, en ese mismo orden de ideas, porque hay casos específicos de Nicolás Grau incluso, pero la cultura de irresponsabilidad que hay en Chile, lo digo, reforma económica de Michelle Bachelet, tributaria de 2014, 12 años después llegan los economistas inspiradores y te dicen, nos equivocamos, creímos que el crecimiento económico estaba garantizado, creímos que los ingresos fiscales caían como maná del cielo. Bueno, pero en 12 años estancaste el país, estancaste el crecimiento, estancaste el empleo, generaste en cierto modo, y esto en parte, la crisis que llevó al estallido social. Entonces, no, pero estos mismos economistas dan cátedra y son columnistas y son panelistas de radio. Bueno, entonces, ¿cómo ve esa cultura de irresponsabilidad? Yo no me he dado cuenta de lo que decía Toño respecto a el diputado Casa, respecto a sé que presentémoslo porque es lo que hay que hacer. Quizás se pierde, pero lo que hay que hacer es esto. Yo, por ejemplo, soy muy crítico de mi propio gobierno cuando no fui al Tribunal Constitucional por un retiro provisional. Y alguien me dijo, por si lo hago perder. No importa, porque por último que quede la historia de la ley, que quede el acta, que tú diste la pelea, aunque sabías que iba a perder.
Los palitos de la Concepción sabían que iban a perder, pero no rindieron la posición.
Así es.
Claro, sabían que iba a perder, no rindieron la posición.
Bueno, nuestro héroe ha perdido todo.
Por solo un ejemplo,
solo un ejemplo. Así es.
El cumplimiento del deber.
Así es. Y por algo, ¿qué día jura la bandera? En honor a los héroes de la Concepción. ¿Y cuál es el mayor héroe nacional? Arturo Prat Chacón. Rodrigo Meléndez.
Yo creo que el
minuto de historia.
No, aquí no tengo nada, tanta historia. Pero lo que sí creo yo que en esta acusación en particular, y después sobre el tema de la responsabilidad, pero en esta en particular hay algo que se refleja en una disputa entre dos almas de la derecha, creo que en este sentido, y es si es que vamos a priorizar el cumplimiento de la forma, el uso de la institucionalidad como fin en sí mismo, o si es que vamos a buscar el cumplimiento y el respeto de principios básicos del Estado de Derecho. Yo creo que acá la derecha se partió en la Cámara de Diputados, al menos fue claro que lo que primó fue hacer responsable a las autoridades. ¿Por qué? Porque es uno de los principios del Estado de Derecho. No puede haber Estado de Derecho sin elecciones periódicas, sin alternancia en el poder, y otra de ellas, de esta característica, es precisamente autoridades que respondan ante su acto como autoridad, que si lo hacen bien, bueno, la ciudadanía reprimirá de alguna manera, quizás religiándolo, pero que si lo hacen mal, bueno, que sean responsables penal, civil y también políticamente cuando sí es el caso. Y esto yo estoy muy de acuerdo contigo, Julio, que esto es un problema de irresponsabilidad que se viene arrastrando ya desde hace harto tiempo en Chile. Algo hay, creo yo, en la idiosincrasia del chileno que trata de siempre bypassar su propia responsabilidad. ¿Por qué Arturo Prat es nuestro grande héroe? Porque es precisamente el que va contra la corriente, el que asume su responsabilidad. Y nos vimos la necesidad de tener que mostrarlo como ejemplo a seguir, porque quizás no naturalmente forma parte de nuestra idiosincrasia. Pero yo creo que lo más grave aún que en política esta idea de responsabilidad, a mi juicio, quedó muy patente a propósito del Mousclate y este salvataje que se le hace en un minuto al presidente Lagos con la reforma constitucional de 2005. Que se trató de mostrar como que esta era la última, la nueva gran constitución que iba a superar los supuestos problemas de legitimidad de origen que alegaba la izquierda sobre la constitución del 80, que al final eso no fue así, porque después no estuvieron insertos en dos procesos constitucionales, más el intento de Bachelet que presentó a última hora en su último gobierno, ¿cierto? Pero que eso refuerza la idea de que, oye, si las autoridades lo hacen mal, tienen que ser responsables. Pero ¿qué ocurrió? Aquí hubo un acuerdo de la política, que no fue ninguna presión de la ciudadanía, fueron ellos solitos los que se pusieron de acuerdo y dijeron, tenemos que salvar esta situación. Es poner la institucionalidad por sobre los principios que fundan el Estado de Derecho, por sobre la responsabilidad de la autoridad. Y en el minuto que nos demos cuenta que esto es lo que estamos haciendo, vamos a empezar a cambiar de actitud. Pero aquí, lamentablemente, a mi juicio, las autoridades siguen creyendo que lo más importante es la institucionalidad, la forma como un fin en sí mismo, cuando lo cierto es que el fin en este caso es el bien común, es tener un buen gobierno, y el buen gobierno requiere de autoridades responsables. Medios para poder hacerlo valer son muchos, como ya dije, hay responsabilidades penales, civiles, administrativas y también responsabilidades políticas. Y cuando hay responsabilidad política, la forma de hacerla valer es por medio de la acotación constitucional. ¿qué más da, creo yo, que se hayan presentado no sé cuántas acusaciones en el último tiempo, si cada una es valiosa en sí misma porque busca reforzar este principio de la responsabilidad de la autoridad? Si se pierde, como bien dijo el diputado, se perderá. Pero aquí la señal que se le está dando a la ciudadanía es que hay personas que están interesadas en hacer prevalecer el Estado de Derecho.
Nos vamos, nos queda un minutito, diputado, acá su última reflexión antes de partir y dar el pase a Pedro Campos.
Mira, no, aquí Francisco Laturia, el expresidente del Consejo para la Transparencia, habla a raíz del tema de los 1.4 billones de pesos, 1.400 millones de dólares que se destaparon esta semana en el plan de auditoría total de lo que es la desidia o la mediocridad estructural en el aparato público. Y esto que estamos hablando de la Constitución Constitucional pasa por ahí también. O sea, la falta de responsabilidad, que el decir, mira, no es mi problema, meterlo por otro lado, meterlo bajo la alfombra y que pase al siguiente funcionario o a la siguiente de la administración, es algo que está enquistado. Y hay funcionarios que quieren hacer la pega. Pero el problema es que ellos se ven sobrecargados por lo que sus compañeros no hacen.
Así es.
Por eso hay que esforzarse, hay que reforzar a los que lo hacen bien y tratar de sacar a los que no hacen su pega.
Así es, solo tenemos que ir a pusieron musiquita, si ya les equivoca. Queremos agradecer al diputado Caso, Rodrigo Meléndez, que tengan un gran fin de semana y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. Muy bien, chao, chao.
La agricultura fue enfoque público con Julio Isabit, la presentación de Aire Security, un referente de industria de seguridad privada, AFP Habitat y Cancelec. Conectamos las energías del futuro.